Ahora sí, terminamos.
Ok, ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. Del lado izquierdo están ya formados, el compañero que tiene el chaleco blanco les irá dando el micrófono. Les pedimos, por favor, que para que todos alcancen a hacer sus preguntas, pueda ser una o dos y que sean muy concisas por cada uno de los medios. Se va a hacer un bloque de 5 preguntas y luego vendrán las respuestas y luego otras 5. Así que adelante, por favor.
Gracias, soy Olivia Cerón y quisiera preguntarles sobre, acaban de mencionar que van a solicitar una prórroga para poderse quedar más tiempo como grupo de expertas y expertos. ¿Cuándo les responderían? Y también saber si el gobierno, el actual gobierno, quiere que el GIEI permanezca, es decir, el gobierno tiene que renovarles el mandato o va a aceptar esta prórroga. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y por otra parte, ahondar sobre esta preocupación que expresan sobre la renuncia de quien fuera titular de la unidad especial del caso Ayotzinapa, sobre también la integridad de él y sobre lo que pueda suceder con el caso en adelante.
Si les parece, vamos a recoger varias, como 5. Ok, estupendo. Y después pasamos a responder.
Buen día, Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. La primera pregunta tiene que ver precisamente con esta postura que ustedes han mostrado sobre el desmantelamiento paulatino de la unidad especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República. ¿Hay confianza entonces en el fiscal Hertz Manero para continuar con esta investigación o con el papel que ha venido jugando? Sí, se ha visto que hay injerencia jerárquica, como lo han mencionado las organizaciones que acompañan a los padres en términos de la investigación. Y por otro lado, ustedes hablaban ya o adelantaban algunas cosas sobre el tema de las órdenes de aprehensión. El día de hoy el presidente en su conferencia matutina señalaba que solamente eran 5 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares. Sin embargo, se conoció hace algunos días que la Fiscalía General de la República se desistió de 21 órdenes y de estas 16 estaban relacionadas con los mandos militares. ¿Ustedes qué saben al respecto de esto? Gracias.
Hola, Jorge Ricardo de Reforma. Primero preguntarles cuál es su versión final sobre la comisaría de Barandilla, si los estudiantes estuvieron allí o no, porque primero habían dicho que no, después basándose en el juez Ulises Bernabé, luego el juez dijo que sí habían estado allí. Entonces, primero eso. ¿Qué opina del comentario que hizo el presidente López Obrador por la mañana acerca de que la acusación contra 20 militares por parte del fiscal dijo fue cuando menos un error o una actuación perversa? Y si me permiten una más, ¿qué opinan sobre, digo, confirmar nada más, el contenido de los chats que están en el informe del COBAG quieren decir que no están verificados? Porque en eso se basó la conclusión que presentaron el 18 de agosto. Nada más, ¿cuál es su posición sobre eso?
Buenos días, Denise Dresser, Reforma Proceso. Dijeron ustedes al inicio que gran parte del acceso a los expedientes había provenido por instrucciones directas del presidente López Obrador. Sin embargo, al mismo tiempo reconocen que falta material por entregar, particularmente de la CEMAR y de la Marina. Entonces, ¿cómo se va a obtener ese material si hay ya una instrucción presidencial directa que por lo visto las Fuerzas Armadas no han atendido? Segundo, refiriéndome de nuevo, como lo han hecho otros compañeros, al comentario del presidente López Obrador esta mañana, básicamente apoyando que se liberara, se exonerara a una parte de los 20 aprehendidos en aprehensiones que ustedes dicen eran judicialmente impecables. El presidente lo plantea como algo perverso. Ustedes han dicho en la conferencia de prensa que no entienden por qué se libera, por ejemplo, al coronel Nieto cuando hay evidencia clara de su intervención esa noche. Entonces, ¿creen que el compromiso inicial del presidente de llegar a la verdad y a la justicia permanece o ven que ya hay presiones muy fuertes por parte de las Fuerzas Armadas que explican las intromisiones inexplicables de Alejandro Gertz y también el hecho de que no se nombre a un nuevo fiscal especial. Y gracias por su labor, gracias por estar aquí, espero que renueven su presencia y cuentan con el apoyo de múltiples organizaciones de la sociedad civil, además de la confianza de los padres.
Buenas tardes, Juan Omar Fierro de Aristegui Noticias. Preguntar por un lado, ustedes decían justo también un poco insistiendo en el tema del presidente, que habían logrado el acceso a estos archivos de Sedena gracias a una instrucción presidencial. ¿Cómo se dio esta instrucción presidencial? Y si fue en presencia de ustedes, si es necesario que busquen una nueva reunión con el presidente en el que estén presentes los secretarios de Marina y de Sedena para que les entreguen todos los documentos faltantes, ¿no? Si van a buscar una reunión de este tipo con el presidente de la República para que puedan continuar con sus investigaciones en caso de que se renueve el mandato. Y también, ¿cuál es la relación actual que tienen ustedes con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? Si en algún momento se ha negado a recibirlos, si tiene intenciones de atenderlos o ya no hay ninguna posibilidad. Y bueno, la última pregunta tiene que ver con Pegasus. Ustedes decían que se ha utilizado Pegasus contra las familias, ¿no?, de los normalistas desaparecidos, que se utilizó contra integrantes del ejército. Entonces quería preguntarles si tienen, qué datos tienen específicamente sobre el uso de Pegasus. ¿Cuántas intercepciones se dieron? ¿Cuántos objetivos, me refiero a personas, hubo? ¿Cuántos son de la sociedad civil? ¿Cuántos podrían ser del crimen organizado y cuántos de las propias instituciones de seguridad pública?
Ya son las 5 preguntas.
Yo voy a responder a una primero y les voy a dejar a mis colegas que respondan muchas de ellas que tienen que ver con los aspectos jurídicos de la fiscalía, de Barandilla, etcétera, ¿no? Nosotros, como GIEI, hemos tenido siempre una política, nosotros no opinamos. No opinamos sobre lo que dice alguien, tampoco opinamos sobre lo que dice las autoridades, pues hacemos un trabajo profesional, independiente y técnico que trata de documentar las cosas. La evidencia que está en el expediente, ¿no?, que está en el informe, ¿no?, demuestra algunas de las contradicciones que señalaba ahora mismo Pancho, ¿no?, respecto a las consignaciones de miembros del ejército, que son órdenes de aprehensión y órdenes de captura para una investigación. Esas órdenes ya habían sido dadas por un juez, habían sido evaluadas por un juez. Primer punto. Hay un segundo punto que tiene que ver con que entre quienes han sido, digamos, desestimadas esas órdenes de aprehensión, tenemos la paradoja, por eso hemos pedido cuáles son los criterios, ¿no? Hay dos OBIs que actúan esa noche. Hay un OBI que está en el Palacio de Justicia y hay un OBI, un órgano de búsqueda de información, o sea, un agente de inteligencia, que está en el escenario de Juan N. Álvarez, en los dos escenarios donde hay desaparecidos. Hay un OBI en cada lugar, ¿no? Hay un OBI sobre el que vale una orden de aprehensión y hay otro OBI sobre el que se desestima la orden de aprehensión. Pero los dos fueron testigos de lo que estaba pasando. Los dos transmitieron información de lo que estaba pasando. Hay un teniente de inteligencia al que le reportaban, que es la persona clave que recibía información de lo que estaba pasando en los dos escenarios. Y además, esta persona es clave porque es la que tiene la relación con el C4. ¿Saben el C4? El sistema de cámaras y telefonía, en el cual, que era manejado también en ese momento, y eso tenemos, hay declaraciones en el propio expediente de un miembro del ejército que señala que él manejaba la cámara, ¿no? El C4 sabía lo que estaba pasando. Al principio se contó una historia de que no sabían, de que las cámaras estaban mal, de que todo estaban enfocando para otro lado. Sabían lo que estaba pasando. El C4 recibió información de lo que estaba pasando. No se entiende por qué los que estaban en el C4 se desestima la judicialización. Es lo que se tiene que explicar. No somos nosotros los que tenemos que explicar. Nosotros hemos recabado las pruebas, los indicios, los elementos de prueba para que se evalúen en sede judicial y se tomen las decisiones sobre ello. No es una decisión política, no es una decisión de tomada sin ningún criterio. Esos son los criterios, los han tomado los fiscales, no los ha tomado el GIEI, pero el GIEI sí conoce cuáles son los elementos que obran en ese proceso. Más, digamos, los elementos de las escuchas telefónicas de Chicago, que Claudia antes ha señalado de cómo se referían a incluso ciertos militares con nombre y globalmente a la relación con ciertos sectores militares. Entonces, es esto lo que hay que responder. Ahí están los criterios, ahí están las razones. Si hay un desistimiento de esa acción penal, tiene que haber una respuesta de por qué, en base a qué, con la evidencia que existe sobre ese conjunto de factores. Gracias.
Quizás me voy a referir a dos preguntas muy específicas antes de pasarle la palabra a mis compañeros. Una sobre Barandillas, si nosotros consideramos que a los estudiantes les llevaron esa noche a las Barandillas municipales. Sí, a un grupo de jóvenes les llevaron esa noche a las Barandillas municipales, probablemente el grupo de jóvenes que fueron privados de libertad en el fin de la calle Juan N. Álvarez. Nosotros consideramos que sí, así lo hacemos ver en este tercer informe que ahora publicamos. Efectivamente, el juez de Barandillas mintió, nos mintió a nosotros y ha mentido en distintas declaraciones. Por eso también, y es otra de las preguntas, ¿por qué si se le había librado la orden de captura, se revoca esa orden de captura cuando es una persona que sin duda participó en el ocultamiento del paradero al negar algo que absolutamente le constaba que los jóvenes estuvieron esa noche en este lugar? Una segunda pregunta a la que me quiero referir es qué pensamos nosotros sobre la renuncia del titular de la UEILCA, el maestro Omar Gómez Trejo. Ya lo dijimos, nos parece un hecho sumamente lamentable. Consideramos que el maestro Gómez Trejo es una persona que actuó con integridad, con independencia, con profesionalismo, tenía la confianza de los papás y de las mamás. Nosotros trabajamos con él durante este tiempo de una forma directa y no solo su renuncia, es por qué renuncia y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones, definitivamente, no se puede esclarecer un hecho, no se puede investigar un hecho y no se puede desautorizar una solicitud de órdenes de aprehensión que fue concedida por un juez que debió de analizar el mérito que tenía y luego quitarlas y decir, no, ya no quiero hacer la acción penal. Para nosotros, ese actuar desde parte de las máximas autoridades de la Fiscalía General también es inexplicable. No se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni tampoco a un Estado de Derecho. Por eso hemos solicitado una reunión con el fiscal general. Hasta el momento nos han dicho que en el mes de octubre nos va a ser concedida, pero sí hay muchísimas cosas que conversar y muchísimas cosas para nosotros que deben ser explicadas, como los criterios por los cuales se solicitó la revocación de estas órdenes de captura.
Bueno, yo tomo también dos preguntas. Una, si el gobierno quiere que sigamos, sí, nos lo ha manifestado tanto el presidente de la República como el presidente de la COVAC, Alejandro Encinas. Inclusive el presidente quiere que nos quedemos hasta el 2024. De todos modos, el tema en particular es que sí, el gobierno quiere que sigamos. Lo segundo, el tema concreto de la Fiscalía General y en la cabeza de la Fiscalía General, yo quiero decir dos cosas. México está acostumbrado a un sistema en donde, lamentablemente, lo que investigamos dentro de la UEILCA es la regla general. Y eso también genera una imagen de justicia que es la que se quiso romper con la autonomía e independencia y el proceder ético de los fiscales de la UEILCA. No solamente el maestro Omar Gómez, sino todos los fiscales, Miguel, Tania, Gonzalo y sus equipos, fueron indiscutiblemente la muestra en este momento de la necesidad de una ética en justicia. Y desde este punto de vista, el tema de negarse a firmar cosas que no habían hecho es la muestra más grande de que la unidad generó un esfuerzo fundamental en un paso adelante en la justicia mexicana que se ve retrocedida a través de las presiones indebidas y de un modelo que se reproduce indiscutiblemente en la Procuraduría, y es de que cuando alguien levanta la mano, los demás saltan. En este caso en particular, creo que hay que reconocer que lo que hace la OEILCA, lo que hacen los fiscales, es demostrar que la justicia se respeta. Y desde ese contexto, también el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la fiscalía, y es tratar de buscar cómo llegar a la información, tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa, y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación. No nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular. Y sobre ese supuesto, pues creo que damos por contestada las dos preguntas que hacían con relación al fiscal general. La segunda pregunta que yo quiero contestar tiene que ver con dos elementos fundamentales. Primero, que las investigaciones de la UILCA llevan más de 2 años y medio, en donde se ha tratado de incorporar mucha de esta información para poder llegar con fuerza probatoria a los jueces. Lo segundo, que la fiscal que generó la petición de las órdenes de aprehensión, que sí es de la unidad, que sí fue la que investigó el caso y que es la maestra Tania, generó sin lugar a dudas todo el esfuerzo para recoger la información correspondiente para fundamentar esas solicitudes. El problema, y esto hay que decirlo categóricamente, es que también se presionó de una manera especial la premura en ese caso. Pero sobre esos supuestos, tengan la seguridad que la solicitud de las 83 órdenes fueron con fundamento en el análisis de la investigación, y por esa razón es tan importante entender que hay que respetar las decisiones de la justicia, y los MPs decidieron efectivamente tener en cuenta toda la información para poder solicitar esas órdenes. Lo que es incomprensible es que un fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados, la consignación y la acción, el ejercicio de la acción, son más de 600 folios que nunca tuvo acceso el fiscal que solicitó la revocatoria. Nunca. Nunca supo por qué tenía que quitar o por qué tenía que dejar. Pero los hechos concretos en particular significan categóricamente que hay fundamentos probatorios. Y ustedes saben, el hecho de que se solicite una medida no es decisión de la fiscalía, es decisión de un juez. Si el juez encuentra los elementos básicos iniciales, decreta las detenciones. Pero es un proceso que se va construyendo a través del tiempo. Es un proceso que tiene otros periodos para seguir aportando prueba. Y en este trabajo estaba esforzada la UILCA. Esta fiscal renunció. Esta fiscal renunció, y desde ese punto de vista creo y comparto con toda la razón que cuando se trata de tocar la independencia y la autonomía de la justicia, se le hace un gran daño al país. Y se hace un gran daño porque precisamente el tema es que la justicia no se toca y debe garantizarse la autonomía y la independencia.
Creo que casi todo ha sido contestado, pero algunas cosas. Primero, perdón, reconocer la presencia del subsecretario Encinas, que ha sido un apoyo permanente, tanto para el GIEI como para la UILCA. Se preguntó sobre la renovación. Efectivamente, hubo una solicitud de renovación y nosotros pusimos un plazo de 1 mes. La motivación de ese mes es para recibir esta información que señaló Ángela, esa pericia que se está haciendo sobre los datos, para que esos mensajes veamos si es que son fiables o no. No lo sabemos. Y lo segundo tiene que ver con mantener la supervisión internacional sobre lo que está pasando en la UILCA. Es decir, entre los funcionarios y de incluso el propio maestro Omar Gómez Trejo, hay fundado temor de que puedan haber represalias. Que se utilice la auditoría como una forma de represalia. La presencia del GIEI, creemos y queremos creer, que da cierto resguardo a que eso se haga profesionalmente, que esas auditorías sí sean ordinarias y que no sea una casa de brujas. Y por lo tanto, ese temor a criminalización, a inicio de acciones administrativas en contra de los funcionarios que llevaron adelante su labor, es lo que también motiva la prórroga de un mes. En cuanto a la renuncia del fiscal, lo hemos dicho, efectivamente lo que se ha avanzado fue bajo su dirección. La renuncia se produce por las intromisiones a las cuales nos referimos, y que me referí yo particularmente. Lo que menciona Ángela es muy importante. Producto de este intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos, impidieron que, por ejemplo, respecto de la consignación de los entre los cuales están los militares, se incorporara el análisis de información que se estaba llevando a cabo. Esa exigencia de coincidencia de tiempos vino desde el fiscal general de la República. Ese es el problema. El problema y las confianzas no son personales, no son si se quiere o no se quiere una persona. Es en el rol de cada uno y en la función de cada uno. Nosotros tenemos un rol de observadores internacionales y en ese rol tenemos que cumplir y denunciar cuando vemos intromisiones indebidas en la autonomía de una fiscalía que está investigando un caso de violación de derechos humanos de la gravedad, como es el caso de Ayotzinapa. Las órdenes de aprehensión que se solicitan son las órdenes que se requieren. Los fiscales que cumplen su función solicitan con base a la evidencia. No piensan y no deben pensar, porque el momento en que lo hagan, dejan de lado su función, en motivaciones, costos políticos, efectos secundarios, sino que donde te lleva la evidencia, te lleva tu decisión. Y la decisión, la evidencia, llevó, como se dijo, a solicitar las órdenes de aprehensión. Creo que todo el resto está contestado.
Bueno, vamos a dar estas dos.
Pegasus.
Se dio acceso al presidente, subsecretario y Marina y él. Y Pegasus. Faltan dos preguntas. El tema en particular de si se dio acceso a los archivos del presidente y se le ha dicho que faltan estos documentos. Sí, él sigue insistiendo en la necesidad de que se presenten. Nosotros también, pero hoy obviamente la respuesta categórica es que no hay más documentos. Obviamente ustedes lo entienden. Hay lugares donde pues no pudimos acceder directamente a pesar de lo que queríamos. Son lugares que son resguardados de manera especial y sobre esa base solamente contando con la colaboración total de la persona que está al frente de cualquiera de estas secretarías podemos conseguir esos documentos. Pero el presidente ha dado la indicación de que sea el total de la información. Lo segundo, frente al tema de Pegasus, claro, el sistema Pegasus fue utilizado de manera indiscriminada. Se generó no solamente contra organizaciones criminales, sino contra personas, entre otras, de seguridad pública, contra personas civiles y contra una cantidad de personas que están reportadas a través de ese sistema Pegasus. Es claro que tenemos información sobre la forma como se utilizó y sobre esos supuestos también cómo se obtuvieron estas interceptaciones.
Hay otras 5 preguntas, por favor.
Sí, ¿qué tal? Alexis Ortiz, reportero del medio digital La Lista. Preguntarles, pues no sé si ustedes tienen como un conteo o un registro más o menos preciso de cuántos militares y cuántos marinos participaron en este caso, ya que hasta ahora solamente se ha dicho que son 5, ¿no? Y con eso se ha justificado justamente la cancelación de las órdenes de aprehensión. Entonces, ¿ustedes cuántos contabilizarían? Y también ustedes mencionaron el caso del ex procurador Murillo Karam, que hasta ahora es el funcionario de más alto rango. ¿Qué pruebas son las que a lo mejor estos ministerios públicos que eran externos a la unidad especial no presentaron y que sí se tenían a la mano? Y pues pareciera que en todo caso pues es una especie de simulación el proceso legal contra el ex procurador. No sé si ustedes coincidan en esa parte. Muchas gracias.
Buenas tardes, Rubén Mozo de Milenio. Mi pregunta va encaminada, si no temen que con la salida del fiscal Omar Gómez Trejo, esta investigación que inició esta unidad, y en la que incluso pues, los padres demostraron un respaldo al fiscal, no temen que esta investigación se pueda venir abajo, fracase en su momento, luego de esta intervención que ustedes están señalando que se colocó a personas, a una mujer de asuntos internos, y si también nos puede precisar el nombre de esta funcionaria de asuntos internos que tomó esta investigación de la unidad. Es una de las preguntas, si no temen el fracaso de esta investigación. Otra de las partes, en el caso de los militares, es el auto de formal prisión que se les dictó hace algunos días, pues se sustenta mucho también en testimonios de testigos protegidos. Sin embargo, pues históricamente lo hemos visto en México, que esos casos donde son testigos muchas veces hasta de oídas, pues los tribunales los terminan pues, echando abajo porque pues, no les constan los hechos, porque en muchas declaraciones hablan de que me contó, me dijo, hoy no participé, no temen también o qué otros elementos pueden sustentar la investigación para dar, pues para conocer la verdad de este caso realmente. Y finalmente, reiterando el caso del ex procurador Murillo Karam, ¿ven alguna actuación perversa en este sentido de haber consignado, judicializado esta carpeta de investigación sin elementos probatorios que puedan sustentar esta acusación?
Buenas tardes, Jonathan Nácar, de Eje Central. Retomando el tema del juez de Barandillas, si ya se está constatando en este nuevo informe que mintió y él fue de los testigos que refirió la presencia de militares ahí en la clínica, mencionaban al capitán Crespo y la presencia de militares, ¿no vendría siendo también ahí el riesgo de que haya mentido respecto a ese tema? También preguntarles muy puntualmente si saben si ya se ha entregado la totalidad de la información de inteligencia, intervenciones y demás que hizo las autoridades de Estados Unidos a la fiscalía o a la unidad. Y también preguntarles en el tema de que, en el caso del informe de la COBAJ, si ustedes tendrían certeza o respecto a ese señalamiento que hace la defensa de los militares detenidos respecto a que la propia comisión o el fiscal, el exfiscal Omar, estarían detrás de las filtraciones de la información del informe. Y entonces, con lo que comentaban, si hay certeza, si todavía no hay certeza pericial, sobre todo el contenido del informe para ustedes, y estaría todavía en este plazo de un mes de prórroga para tener esta certeza. Gracias.
Hola, buenas tardes. Iván Ortiz, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Dos preguntas. Una, ¿hay algún avance o nuevas indagaciones en este informe que publican en su totalidad que pueda esclarecer el caso de Julio César Mondragón Fontes? Y dos, si tienen planes de seguir investigando para esclarecer este caso de este estudiante torturado y asesinado en la noche de Iguala. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Lorena Sánchez de Justicia TV. Quisiera que nos pueden comentar sobre las declaraciones que esta semana hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante su comparecencia ante el Senado de la República y al ser cuestionado sobre el caso Ayotzinapa, pidió tener confianza en las instituciones del Estado que investigan el caso y textualmente dijo que no hay que comer ansias en un caso que lleva ya 8 años. Y por su parte también dijo que el desistimiento de estas órdenes de aprehensión en contra de militares no implica un encubrimiento. ¿Qué nos pueden decir de eso? Y sobre la prórroga de mandato que ustedes solicitan, ¿cuándo les contestan? Gracias.
Bueno, yo voy a contestar una de las preguntas que tiene que ver con la confianza, ¿no? Bueno, yo he dicho que nosotros no comentamos opiniones y lo que dicen en una prensa, sino que tratamos de trabajar con las evidencias de la investigación y lo que tenemos en la mano y lo que hemos conocido de forma directa, ¿no? Pero estamos de acuerdo que la investigación no tiene que tener ansias. Ese es el riesgo. El riesgo cuando se tienen ansias es que no se hace bien la investigación. Y hemos visto algunos detalles que les hemos contado que tienen que ver con eso, ¿no? También estamos de acuerdo con que hay que tener confianza, claro que sí. Pero hay que dar muestras de confianza. Eso es el punto clave, ¿no? Les cuento una historia cuando llegamos la primera vez a este país. En marzo, el 2 de marzo de 2015, llegamos a una reunión con las autoridades del Estado y después fuimos a la escuela. Tuvimos una reunión con los papás y mamás que no conocíamos, tuvimos una reunión allí. Y ellos nos dijeron tres cosas en esa reunión. Nos dijeron, nos presentamos, nos dijeron tres cosas. Nos dijeron, díganos siempre la verdad. Ustedes son las únicas personas que tenemos confianza, ¿no? No nos mientan nunca, ¿no? Y eso fue lo que no tratamos de hacer, ¿no? Y eso es una confianza que los familiares ponen en nosotros. Nos tocó hacer muchas veces reuniones con la PGR, con las instituciones, precisamente para generar confianza. Precisamente el instrumento del GIEI es un instrumento para generar confianza, para generar una asistencia técnica, para generar confianza en un país en el que esa confianza ha estado históricamente tan deteriorada, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con eso y de eso precisamente se trata, ¿no? Creemos que lo que nosotros estamos diciendo son medidas que necesitan darse para generar la necesaria confianza, ¿no? Eso es la cosa. Los familiares han vivido históricamente muchas situaciones que les han llevado a consignaciones medio hechas, medio mal hechas, con no las suficientes pruebas y que tiempo después se han caído. Eso es lo que se trata de evitar. Eso es lo que es muy importante, porque ahí se juega el derecho a la justicia. Y eso es lo que estamos tratando de alertar también a las instituciones y alertar a ustedes con nuestra conferencia y con el análisis de las pruebas que tenemos en la mano.
Una de las preguntas hacía referencia a si se ha entregado toda la información de las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos. Entendemos que de la Fiscalía de Illinois, de Chicago, sí se entregaron varios CDs que contienen interceptaciones de comunicaciones que van más o menos desde marzo hasta octubre de 2014, pero sabemos también por información, por fuente abierta, que hay otras investigaciones que se han adelantado en otras fiscalías, porque el trasiego era sistemático, dos autobuses cada semana, y que están fueron adelantadas en Atlanta, por ejemplo. Esas todavía no se han solicitado, a esas todavía no se ha accedido. Hay una pregunta sobre si consideramos nosotros que se trata de una simulación, la consignación de Murillo Karam. Para nosotros, el ex procurador general sí tuvo participación directa en la construcción de la verdad histórica. Hay abundante evidencia de su presencia en lugares donde estaban personas detenidas que habían sido previamente torturadas. Y en el derecho, un estándar del derecho internacional de los derechos humanos es examinar quiénes son los distintos estamentos en la jerarquía, en el escenario en donde ocurren hechos tan graves como las torturas a los presuntos responsables, en este caso para arrancarles autoinculpaciones, que tiene que ir en todos los estamentos. Y él, lo sabemos, él era la cabeza de la Procuraduría General cuando sus ministerios públicos participaron en estos hechos de tortura respecto de los presuntos detenidos. Carlos ya se refirió al hecho de comer ansias respecto de la investigación. Creo que lo que tratamos de explicar con el tercer informe es la cantidad de corporaciones que estuvieron involucradas en el encubrimiento. Y la cantidad que ahora revelamos con el análisis de las interceptaciones de comunicaciones de BlackBerry, también de corporaciones que, o al menos personas que tenían relación con la organización criminal de Guerreros Unidos. Entonces fue todo un entramado que obstruyó la averiguación de la verdad en su momento y que construyó una historia alternativa para cerrar el caso. Y ahí se lo dijimos en marzo cuando presentamos el informe, participaron distintas entidades de fuerzas de seguridad y vimos el video que mostraba personas de la Secretaría de Marina que estaban en el basurero de Caucula antes de que llegara las autoridades ministeriales. Entonces, es un caso muy complejo donde se hizo en el año 2014 y 2015 muchísimos esfuerzos desde las más altas autoridades para desviar la investigación.
¿Cuántos militares participaron? Bueno, creo que es importante manifestar que el estándar internacional obliga a investigar a las personas que por acción o por omisión han cometido comportamientos. Y en este caso en particular, nosotros tenemos una apreciación personal a través de una apreciación profesional a través de las pruebas, no es personal. Podemos verlo en el informe número 3, los elementos probatorios que hay frente a todas las personas que de una u otra manera intervinieron el 26 y el 27 de septiembre. Lo segundo que hay que decir es que frente a la pregunta de si temen que con la salida del fiscal Omar Trejos se pierda la investigación, miren, yo les quiero contar que la salida de un fiscal que conoce un caso, de los fiscales que conocen los casos, atrasan entre 3 y 5 años el mismo periodo en que se demoró en conocer el expediente, la investigación. Creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente la pérdida de este conocimiento de los fiscales hace inclusive que se dejen por fuera, como sucedió en la imputación de Murillo Caram, elementos probatorios muy fuertes. Y esto puede tener dos lecturas, nosotros no nos anticipamos a la especulación, pero desde ese punto de vista, fíjense cómo esto significa que la salida de los fiscales va a generar una consecuencia negativa y ya la está generando en el tema del conocimiento de los casos, en el tema de la información y sobre todo en el tema del manejo de lo que hay dentro de los casos. Cuando nosotros hablamos del informe de la COVAC sobre los detenidos que estarían detrás de las filtraciones, pues no opinamos, no sabemos, no conocemos. Sobre esos supuestos sí queremos hacer una afirmación categórica. Las filtraciones son muy peligrosas y son muy peligrosas porque corre riesgo las personas que están en ellas, pero también las personas que están alrededor de ellas. Desde ese punto de vista, la filtración también tiene una intención. Y sobre esos supuestos, las filtraciones son parte de un elemento fundamental. Y ojo con esto, las filtraciones sucedieron después de la judicialización. Esto también es un elemento importante porque se puede apuntar a diferentes sectores. Nosotros no especulamos sobre eso, pero ténganlo en cuenta que fue después de la judicialización que salieron estas informaciones en el tema. Y sobre la base de las nuevas evidencias, y creo que esto es muy importante, le contesto en particular a la persona que preguntó con respecto a Julio César Mondragón, hay nuevas evidencias, están en el informe número 3. Creo que aquí hay que seguir pensando que este es un caso conjunto, no es un caso de los que solamente estemos refiriéndonos, en particular a los 43 desaparecidos que son muy importantes para nosotros, sino es un caso que agolpa 180 víctimas y entre esas la tortura y el homicidio de Julio César Mondragón. Sí hay más información, estos elementos están en ese tercer informe y son importantes que los conozcan. Y un tema particular, yo lo digo mirando las noticias de estos últimos días, hay cosas que son importantes mantener en la comunicación social y los cambios también de posición en la prensa sin el fundamento correspondiente a veces lleva a equívocos de la comunidad. Creo que es muy importante pensar en la responsabilidad de mirar los elementos que hay en el informe, pero sobre todo también de ser muy consistentes y coherentes con lo que se ha venido diciendo. Yo encuentro diarios que hoy dicen una cosa, mañana otra, y yo entiendo que es por precisamente la función de estar filtrando otras personas información. Solo les recomiendo tener en cuenta esto con el debido respeto a ustedes, que son las personas que tienen la mayor posibilidad de comunicación en México y en el mundo, para que vean cómo los elementos que están en ese informe les permiten llegar a sus propias conclusiones. Nosotros hemos dicho lo que interpretamos de esos documentos, pero son ustedes los que pueden evaluar realmente la información que hay en el contexto.
Quedan, hay todavía seis periodistas que quieren preguntar, los vamos a escuchar a los seis. Listo. Y con ellos vamos a concluir si algún otro no se apunta.
Marta Durán, de Radio Francia Internacional y colaboradora de la revista Proceso. Parece que la clave de este caso es el quinto autobús. Siguiendo la hipótesis de que había un cargamento de droga en el que los estudiantes no se enteran, se suben ese camión y es el móvil del crimen, y en vista de que en Estados Unidos capturaron a 8 guerreros unidos, revisaron los teléfonos, encontraron ahí información clave, las transcripciones, todo lo que encontraron los fiscales norteamericanos, ¿se los hicieron ya llegar al GIEI o solo probaditas? Y otra pregunta es, ¿tienen ustedes contacto con la DEA? Porque pues esta agencia es un mero mole, y tal vez ellos tengan información sobre el tráfico de drogas y quienes estaban involucrados y podrían ser responsables y perpetradores de la desaparición de los 43.
Buenas tardes, Jessica Chantomila del periódico La Jornada. Sobre estas órdenes de aprehensión que de las 83 y las 21 que se desistieron, el presidente López Obrador ha dicho que se cancelaron porque no aparecen dentro del informe de la COBAC. Esto es así, no están en el informe. Y si nos pudieran decir quiénes más están dentro de estas estaban en esta lista de los 21 que fueron canceladas. Y también ya hablaban un poco sobre el tema de la unidad y el retroceso, ¿no? De su desmantelamiento. En caso de que siguieran las cosas igual y no se revertiera esta situación, el ex fiscal quedara fuera, todo su equipo, los efectos que pudiera tener, ¿no? Ya no hay una credibilidad dentro de la unidad, ¿o qué estaría pasando? Gracias.
Buenas tardes, Georgina Hernández de Imer Noticias. Mi primera pregunta va también en torno al quinto autobús. Quisiera saber hasta dónde llegó la investigación en este caso. Y una segunda pregunta, ¿cuáles fueron los mecanismos de cooptación de elementos de seguridad por parte de los grupos criminales? Es decir, ¿cómo operaron estas redes de complicidad?
Buenas tardes, Andrea Gómez de la revista Contralínea. ¿Qué mecanismos sugieren ustedes para dar seguimiento a este caso y que sí se llegue a conocer la verdad y sobre todo que haya justicia? Por otra parte, ¿consideran que hay voluntad del gobierno federal para que se sepa la verdad?
Buenas tardes, soy Oscar López del New York Times. Primero que nada, agradecerles mucho su trabajo, su presencia, igualmente la presencia de los padres. Mi pregunta va hacia el papel del ejército, tanto en los hechos como en el bloqueo a su investigación. Primeramente quisiera preguntarle si tienen alguna idea de qué tanto participaron los militares en la desaparición, no nada más el encubrimiento, más allá de la detención de los 6 estudiantes. En segundo lugar, si tienen indicaciones de que la actuación de la fiscalía en frenar la investigación está vinculado con el ejército, si ese es el origen. Y en tercer lugar, preguntarles si les preocupa el futuro de la investigación dada la militarización del país y si eso afecta su decisión de continuar su mandato más allá del mes que ya han confirmado. Muchas gracias.
Última pregunta.
Gracias, Daniela, del periódico El Universal. Una pregunta, solicitan un mes de prórroga, ¿pero es suficiente? ¿Y qué van a hacer en ese lapso? ¿Y qué características requiere el mecanismo de seguimiento al que se refieren? Y por otra parte, unas compañeras preguntan, ¿qué opinión les merece sobre los señalamientos del perito mexicano Alfredo Rodríguez, que sugiere entregar las actas de defunción de los normalistas? ¿Y si saben dónde quedaron los expedientes que se llevó la CEIDO y pues qué contenían? Gracias.
Hubo una pregunta, creo que fue la primera, que se refería a si nosotros habíamos tenido contacto con la DEA, como GIEI, y si nosotros habíamos recibido las interceptaciones de comunicación. En su momento, en nuestro primer mandato, sí, efectivamente tuvimos conversaciones con los agentes que estaban acá, destacados en México, pero eso fue en el 2015. Ahora ha sido la UEICA la que ha hecho toda la gestión para poder recibir esta interceptación de comunicaciones. Creemos que es un trabajo muy importante, que no se había tenido la voluntad política de parte de la Procuraduría General de la República en su momento, y en algún momento también de la Fiscalía General antes de que se creara la UEILCA, y que es gracias a su trabajo, y también hay que mencionarlo que fue con apoyo de las más altas autoridades del Ejecutivo, que finalmente se entregaron estas interceptaciones. Y por supuesto que consideramos que siempre es muy buena esta relación entre fiscales que investigan casos en los dos extremos, ¿no? En Illinois y en Iguala Guerrero, porque no se entiende la actuación criminal si no se ve el fenómeno en su totalidad, ¿no? Acá se siembra amapola, se procesa, se produce heroína, se envía allá y allá se vende y se distribuye. Hay que ver el conjunto de la estructura criminal. Desde las interceptaciones de comunicaciones de BlackBerry, hay distintos roles que asumen integrantes de militares del ejército, que algunos de ellos con sede en Iguala, desde encubrimientos hasta acciones criminales conjuntas que se interpretan de lo que mencionaban, ¿no? Es probablemente cuando hablan de comer juntos, cena de cangurejos, dice literalmente, pero serán cangrejos, que se está probablemente refiriendo a sobornos, ¿no?, que se entregaban. Eso está ahí en las interceptaciones, se corrobora con otras evidencias como declaraciones de testigos protegidos que ya se habían referido a que algunos de los integrantes del 27 Batallón formaban parte de esta organización criminal. Algunas de estas pruebas ya han sido corroboradas judicialmente, lo que nos parece sumamente importante, han sido parte de las judicializaciones, y creo que acá hay que hacer una aclaración que ya mencionaba Ángela. Hay dos investigaciones, hay un informe que entrega la COBAG y que confirma o se refiere a parte de lo que nosotros habíamos incluido en el tercer informe, y también habla de información que se encuentra registrada en capturas de pantallas. Y hay otra investigación que es distinta, que es la que se había adelantado durante más de 2 años por la UEICA y que es la que fundamenta y sustenta la solicitud de las 83 órdenes de captura, con otras evidencias que tienen puntos muy fuertes, en donde se señala también la participación de integrantes del ejército en omisiones que están así descritas por las propias autoridades militares, pero también en acciones que se desarrollan en la noche del 26 y 27 de septiembre.
Respecto a la pregunta del quinto autobús, es importante realizar un resumen para que ustedes tengan conocimiento de por qué el quinto autobús es importante. Lo primero hay que decir, ese es un quinto autobús que desaparece dentro de la investigación de la PGR, que posteriormente con la verificación que hace el GIEI en el 2015 sale y posteriormente se confirma en las cámaras de la camionera que este bus 3278 sale por la parte de atrás de la camionera con los estudiantes. Alrededor de este quinto autobús se ha verificado dentro del informe número 3 también cómo se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permiten decir que la intención clara es seguir ocultando este quinto autobús. Desde ese punto de vista, mentiras del conductor, hechos que no coinciden con el GPS del carro, realización de verificación inclusive física del automotor, elementos que permiten decir que el bus salió en medio de lo que se llama una operación candado de Iguala, que no salía absolutamente nadie, sale sin haber sido ni siquiera tocado por un disparo. Este autobús sale escoltado por Policía Federal, y este autobús, entre otras, genera una serie de verificaciones a través de la prueba. Desde ese punto de vista también entonces podemos decir que hay muchísima prueba respecto a este quinto autobús hoy en día, que se necesita seguir investigando porque fue un elemento que trataron de descontextualizar a partir del año 2016 cuando sale el GIEI y 2017, pero que se retoma y se debe retomar de manera seria. Lo segundo, frente a los factores de cooptación y colusión que ustedes preguntan, esto estaba demostrado en los documentos y no solo en las declaraciones de los testigos protegidos, en los documentos de la misma institución castrense e inclusive en documentos de SEMAR. Aquí hay afirmación de colusión de personas del ejército, de personas de seguridad pública, de alcaldes, de funcionarios de policía municipal, pero también hay afirmaciones categóricas de denuncias concretas desde junio del 2014 frente a un grupo que se llamaban Los Bélicos. Todo esto está demostrado categóricamente a través de prueba documental, a través de esos monitoreos e interceptaciones, y sobre esos supuestos la cooptación y la colusión creo que era un hecho conocido para septiembre del 2014. ¿Hay voluntad del gobierno federal para continuar? Creo que sí, y estoy segura que sí, porque no lo han manifestado, pero además también hay que hacerlo claro, abrieron espacios que no hubieran sido factibles si no hubiera habido la voluntad del gobierno federal. Creo que la COVAC también es un ejemplo de esa voluntad del gobierno federal, y sobre esos supuestos también debemos decir que en la pregunta final si en el bloqueo o en frenar las acciones de la Fiscalía están unos u otros sectores, nosotros no podemos opinar desde el punto de vista de lo que está sucediendo detrás del telón, pero los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se ha dado órdenes de no ir a audiencias, lo que empezó, para que ustedes lo tengan en el radar, cuando empezó a judicializarse a funcionarios del Centro de Inteligencia que hacían parte del grupo de personas que se habían identificado como presuntos torturadores. Eso empieza categóricamente a partir de enero de este año y se incrementa a partir de febrero y marzo, haciéndose ya evidente y patente en agosto, cuando ya todo esto termina siendo parte de lo que conoce el GIEI.
Respecto del mecanismo de seguimiento, eso es algo que tienen que acordar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de México y las y los representantes de los familiares. En cuanto a si un mes de prórroga es suficiente, para los objetivos que no hemos trazado, creemos que es suficiente. Eso es para verificar la fiabilidad o no de los mensajes incorporados al informe de la COVAG y para hacer el pase a un mecanismo de seguimiento en el cual no hayan represalias contra el fiscal Omar Gómez Trejo ni su equipo que avanzó la investigación. Sobre el papel del ejército, creo que eso está bastante claro de todo lo que se ha respondido previamente y de lo que la intervención que hizo Claudia Paz y Paz. Los elementos de cooptación también lo dijo Ángela. Nos parece que el caso Ayotzinapa lo que muestra es el funcionamiento de la macrocriminalidad en México y su poder de cooptación de los distintos niveles de las autoridades. No como se quiso presentar inicialmente en La Verdad Histórica, que solo había alcanzado a autoridades municipales, sino que también había alcanzado a autoridades federales. No olvidemos la Policía Federal, el Ejército, estamos diciendo ahora con las interceptaciones también a la Marina. Es decir, es elementos objetivos lo que muestra el poder de cooptación de la macrocriminalidad en este caso. Y este caso puede ser un caso, y lo es, creemos nosotros, un caso paradigmático de cómo funciona la delincuencia organizada en ciertos sectores de este país. Gracias.
Sí, una pregunta sobre un señor llamado Alfredo Rodríguez. No lo conocemos, no ha trabajado nunca con nosotros, no ha sido nuestro perito, no hemos conversado nunca con él. Creo que la primera vez que escucho su nombre es ahora con la pregunta y agradezco que se nos hiciera llegar esa pregunta para poder aclarar tajantemente que el GIEI no conoce a esta persona.
Sí, una última.
Sí, es factible que la persona que hizo la pregunta...
Sí, pero no ahora, después. Sí, le pedimos por favor si nos puede hacer llegar después los datos sobre eso, ¿no? Hay una pregunta o un comentario, no sé si he terminado de entenderlo bien, sobre los familiares, ¿no? Y sobre una supuesta prescripción de darles actas de defunción, ¿no? Bueno, eso es absolutamente incomprensible, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Frente a los casos de la desaparición forzada, por eso históricamente, y eso viene del caso argentino, Colombia, Perú, después también México, hay una figura que se llama ausencia por desaparición forzada, precisamente porque no se puede confundir un desaparecido con un muerto, ¿no? Con la certeza de la muerte, y eso es precisamente de lo que se trata. No hay que buscar cortocircuitos para la situación con los familiares, ¿no? Lo que los familiares han señalado que necesitan para hacer sus procesos es la verdad. La verdad es lo más importante, la verdad es lo más reparador, a pesar de que sea dura, nos lo dijeron entonces, ¿no? Y nos lo han seguido diciendo cada reunión, díganos siempre la verdad, ¿no? A pesar de que sea difícil, a pesar de que sea dura, a pesar de que tenga detalles horribles, ¿no? Esa ha sido parte de nuestro comportamiento siempre y eso es lo que es reparador para las víctimas, con el cuidado necesario, con la certeza necesaria, con el acompañamiento necesario y, por supuesto, su derecho a la justicia. Esos son dos pilares básicos de la reparación. Y atender también a las necesidades de los familiares en términos de las consecuencias que tiene la desaparición, porque es una pérdida efectiva en las familias, eso forma parte también de lo que tienen que ser las políticas, pero hay que tener cuidado con evitar los cortocircuitos. Ya los familiares desde el principio, desde hace muchos años, desde hace 7 años, desde hace 8 años, sufrieron presiones para decir, acepten la reparación, porque ustedes tienen derecho a la reparación. Hubo incluso instituciones del Estado que hicieron mucho énfasis en eso, que fue rechazado de forma muy enfática para los familiares, cuidado con usar esos mecanismos como cortocircuitos para lo que tiene que ver con la investigación, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, que es lo que actualmente está en juego en el caso y creemos que también en México.
Y es importante aclarar que los únicos miembros del GIEI somos Carlos Berinstein, Claudia Paz, Ángela Buitrago y Francisco Cox. En este momento no tenemos ningún perito, salvo el perito que acabamos de contratar para el tema de los chats. Cualquier otra persona que se presente como perito del GIEI no tiene relación con nosotros, no es parte de este grupo y sobre esos supuestos, para que quede claro, no conocemos a la persona que nos preguntaron.
Listo, gracias a todos por su trabajo, por su atención. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Y
gracias nuevamente a la comisión por prestarnos el apoyo y al PRO por tramitar toda esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Queremos atender la solicitud que nos hicieron las madres y los padres del día de hoy, no dar ninguna declaración. Por ello, les pedimos que nos permitan que sean los primeros en salir de este lugar. Si nos permiten, por favor, que salgan los padres y las madres de los jóvenes.